Hechos capítulo 1, versículo 8, que dice aquí la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta mañana veremos acerca del tema, sigamos el ejemplo de la iglesia primitiva. Oremos. Padre, te damos gracias por cada uno que está presente esta mañana. Te pido, Señor, que nos ayudes a enfocarnos, Señor, en el motivo de esta reunión, Señor, de pensando en la obra misionera y la gran comisión que nos has encargado de ir por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a dejar a un lado las distracciones, los planes para esta semana, para que podamos estar enfocados y concentrados en lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos y te damos gracias por todo esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Quiero esta mañana que meditemos en lo que logró por medio del poder del Espíritu Santo la iglesia primitiva. Quiero que por un momento regresemos unos 2000 años atrás, a cuando Cristo ascendió al cielo. Él dejó atrás a sus discípulos sin riquezas, sin iglesias, sin edificios o recursos económicos, sin amigos influyentes, sin ninguna maquinaria política. Su líder no había escrito libros y solo tenía un pequeño círculo de amigos. No tenían imprenta, ni radios, ni teléfono, ni celulares, ni máquinas de fax, ni grabadoras. No había internet, ni micrófonos, ni automóviles, trenes o aviones. Contra ellos estaba el poder eclesiástico de los líderes judíos, el poder político y militar de Roma, que los mantenía oprimidos, sin mencionar el fanatismo de los judíos. El Señor solo entrenó extensamente a 12, y uno les había traicionado, y otro había negado a Cristo 3 veces. Ahora la tarea parecía desesperada, al igual que nuestra tarea en la actualidad puede parecer desesperada, tomando en cuenta que hay 7,000 millones de habitantes sobre la tierra. Pero quiero que veamos esta mañana lo que cumplió, lo que logró la iglesia primitiva, empezando con tan pocos y sin los recursos y sin la tecnología que tenemos a nuestra disposición, pero con el poder del Espíritu Santo, que gloria a Dios todavía es nuestro. Amén. Aquí vemos la gran comisión que Dios les dio, que deben ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y veamos paso a paso cómo ellos lo cumplieron. Ahora, al principio fue de una forma tímida, enfocándose solo en Jerusalén y solo en los judíos, pero con tiempo reconocieron que el evangelio no era tan solamente para los judíos. Ahora, inmediatamente después de Pentecostés, vemos en Hechos capítulo 2, y vamos a leer del versículo 9 al 11, Hechos 2:9 dice: partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Vemos que el plan de Dios era que el Evangelio se esparza más allá de Jerusalén, que sean no solamente para los judíos, sino para todos los residentes de la tierra que hablan una diversidad de idiomas. Y vemos aquí cómo Dios permitió un milagro para los que estuviesen presentes aquí después de Pentecostés, podrían oír la palabra en su propio idioma. Entonces vemos aquí que Dios quiere que todos los residentes de este mundo oigan el Evangelio en su propio idioma. Tengo una estadística aquí que es quizás un poco antiguo, pero dice así, aproximadamente el 9% de la población mundial habla inglés. Pero el 91% no habla inglés. Sin embargo, el 90% de los cristianos del mundo se encuentran entre el 9% que habla inglés. Y solo el 10% entre los que no hablan inglés. El 94% de los predicadores ordenados ministran al 9%. Y solo el 6% al 91% restante. Algo está fuera de lugar en esas cifras. Cuando vemos que la comisión no es tan solo para los judíos, no es tan solo para los que hablan inglés, sino las instrucciones fueron de ir hasta lo último de la tierra. En Hechos 2:41 nos dice la palabra lo que ocurrió al acabar el sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En Hechos 2:47 vemos lo que ocurrió durante el periodo que siguió el día de Pentecostés. Aquí nos dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En Hechos 2:41, que leímos, ahí vemos que en aquel día fueron bautizados 3,000 personas. Ahora, en el Hechos 4:4, el sermón de Pedro en el pórtico de Salomón dio lugar a muchas conversiones. Aquí nos dice en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. En Hechos 5:14, como resultado del trabajo posterior de los apóstoles, vemos lo siguiente. Hechos 5:14, los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Ahora quiero que veamos un detalle en Hechos capítulo 5, versículo 28, donde nos dice, diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis venido, llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Ahora note en el centro de ese versículo, donde dice que habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Ahora, es cierto que las instrucciones en Hechos 1:8 era de comenzar en Jerusalén, y vemos que así lo estaban haciendo, y aquí fueron acusados de haber llenado a Jerusalén de su doctrina. Continuemos ahora viendo Hechos 17, versículo 6. Dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ahora me estoy adelantando un poquito, pero quiero demostrar que al principio habían sido acusados de haber llenado a Jerusalén con su doctrina, pero más adelante, después de haber llevado a cabo una gran obra, fueron acusados ¿de qué? De haber trastornado el mundo entero. Pero vamos a ver unas cosas más, retrocediendo un poco, cómo llegaron de evangelizar a toda Jerusalén a llegar a ser acusado de haber trastornado el mundo entero. Ahora, la iglesia primitiva tomó en serio la gran comisión que les fue dado. Todos los creyentes se convirtieron en misioneros. Por donde quiera que ellos se fueron, produjeron revueltos, avivamientos y revoluciones. Estaban llenos de dinamita moral. El fuego de Dios ardía en ellos. Su meta era el de transformar vidas. Dejaron el mundo revuelto, como vemos aquí, que fueron acusados de haber trastornado el mundo entero. Pero regresemos a Hechos capítulo 6. Aquí nos dice, en Hechos 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Ahora estamos viendo los resultados por causa de haber obedecido la comisión del Señor. Pero ¿qué pasa cuando no se obedece? La orden ha sido de ir. Pero ¿cuánto hemos quedado en cuerpo, en dones, en oración e influencia? Se nos ha pedido que seamos testigos hasta lo último de la tierra. Pero parece como el 99% de los cristianos han seguido dando vueltas en su propia patria, sin reconocer que hay un mundo perdido más allá de sus propias fronteras. En Hechos 1:8 dice aquí, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces aquí habla de una gran persecución que cayó sobre la iglesia. Y si vamos a obedecer a Dios, si vamos a emprender y llevar a cabo la gran comisión, se debe esperar las pruebas y las persecuciones. En el nombre de un misionero de siglos atrás, llamado David Brainerd, él una vez escribió: no me importaba dónde o cómo vivía o cuántas dificultades tenía que soportar con tal de poder ganar almas para Cristo. Eso debe ser la actitud y el espíritu del cristiano. C.T. Starr, quien fue un misionero en África, le escribió una vez: si Cristo es Dios y murió por mí, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado para ser por él. Y así fue el caso con Esteban, que murió, creo que como el primer mártir de la iglesia primitiva. Y luego la Biblia nos dice en Hechos 8:4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahora, algo que no tengo tiempo para explicar, que muchos se quedaron ahí en Jerusalén. Ahora, es cierto que Dios, en el mandato era de comenzar en Jerusalén, pero ya estaban ahí cómodos, ya habían alcanzado a su ciudad, pero ahí se quedaban. Creo que parte de la persecución fue permitido por Dios para motivar a la iglesia a salir de Jerusalén, a esparcirse, huyendo de esa ola de persecución. Pero ¿cuántos hay que le gustan lo cómodo. Un misionero llamado Floyd McLung lo puso así: hay demasiados cristianos sobrealimentados y pocos motivados que se esconden detrás de la excusa que Dios no les ha hablado. Están esperando escuchar voces o tener visiones, todo el tiempo viviendo para ganar dinero, para mantener su futuro, para vestirse bien y divertirse. Y mientras las masas se dirigen al infierno. Ahora, después del periodo de persecución que siguió la muerte de Esteban, vemos lo siguiente en Hechos 9, versículo 3. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces ya vemos otras ciudades, otras regiones, donde en parte por motivo de la persecución se esparcieron, pero dice que fueron por todas partes esparciendo el Evangelio. En Hechos 11, versículo 19, dice aquí la palabra de Dios: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ahora, aquí vemos un problemita. El Evangelio no era tan solo para los judíos. Y aquí hubo una confusión o una actitud de quizás de superioridad o de ver a los demás de una forma indigna. Y eso ocurre hasta hoy en día. Y me incluyo hasta a mí mismo a veces, donde en ciertas actitudes, en ciertas acciones, ni me doy cuenta que solo estoy pensando en una región del mundo cuando la gran comisión es de ir hasta lo último de la tierra. Entonces, al decir lo siguiente, me incluyo a mí mismo, muchos de nosotros somos regionales en nuestra perspectiva. Esto incluye laicos, pastores e incluso misioneros. Por dar un ejemplo, por años, en todos mis viajes misioneros, yo iba a países donde hablaba español o inglés. Bueno, lógico, es los idiomas que yo hablo. Pero hace unos años, como 7, 8 años atrás, fui a Haití. Para mí fue bueno ir a un país donde predomina un idioma que yo no conocía. Fue bueno para mí abrir los ojos y ver las masas de gente, almas, con la cual no podía comunicarme sin un traductor. ¿Cuántas veces somos culpables de solo ver nuestra propia comunidad o ciudad, pero nunca vemos más allá? Algunos de nosotros quizás tenemos una visión más amplia. Quizás podemos ver otra ciudad o región y podemos ir a orar por su evangelización. Y eso es bueno, pero incluso aún así seguimos siendo regionales en nuestra perspectiva. Algunos de nosotros quizás tenemos una visión aún más amplia que puede consistir en todo un país o un continente. Y eso es aún mejor. Esta mañana cantamos un himno que me encanta: América será para Cristo. Pero hermanos, aún así, se podría decir que eso no es suficiente. Ahora, debemos tener una meta de alcanzar América para Cristo. ¿Pero qué más falta? Falta todo el continente de África, con sus muchísimos países. Pregúntale a mi hija que está aprendiendo en su clase de geografía los nombres de los países de África. Hay muchísimos. Luego hay Asia. Hay Europa. Luego hay las islas. Y muchos se olvidan de las islas. Yo dediqué 13 años de mi vida en el Caribe, en la obra misionera allá. Ahora, quizás veamos un continente y estemos listos para trabajar para su evangelización, pero aún así seguimos siendo regionales en nuestra perspectiva, porque nunca vemos más allá de las fronteras de ese continente. Dios quiere que tengamos una visión que involucra el mundo entero. Debemos ver a Europa, Asia, África, América del Norte, la América Central y la América del Sur, islas del mundo. Luego tendremos algo más cerca a la visión de Dios, que es una visión del mundo entero. Cuando los cristianos de Chipre y Cirene vinieron a Antioquía y predicaron el Evangelio a los griegos, vemos en Hechos 11, versículo 21, y aquí estamos viendo que ya están alcanzando a otros más allá de los judíos. Si se acuerda, vimos en Hechos 11, 19, que estaban evangelizando solo a los judíos. Pero note ahora Hechos 11, 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, versículo 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Luego brinquemos a Hechos capítulo 13, versículo 48. Hechos 13, 48 dice, los gentiles, vemos otra vez, ahora no son judíos, los gentiles oyendo esto, o sea el Evangelio, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Vea también versículo 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Bajo la predicación de Bernabé en Antioquía, en Hechos 13, 44, dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Voy a citar de 2 Corintios 10, 16, donde dice que anunciaremos el Evangelio a lugares más allá de vosotros. Vemos aquí que la iglesia primitiva, aunque empezaron quedando corto en cuanto a solo enfocándose en Jerusalén y en solamente en los judíos, vemos como Dios permitió que ellos tengan una visión más amplia, fueron más allá de su zona de comodidad. Y vemos que entendieron que debían anunciar el Evangelio en los lugares más allá. Ahora, su iglesia aquí se encuentra en Far, y es lógico que su iglesia se enfoque más que todo en esta ciudad. Pero aún así, aunque esto debe ser el enfoque, no debe ser el único enfoque. Y es obvio que su iglesia apoya misioneros en otras regiones, y es una forma no solo de alcanzar a su propia ciudad, sino de participar en la gran comisión que consiste de ir hasta lo último de la tierra. También en Antioquía de Pisidia, cuando Pablo y Bernabé estaban en el primer viaje misionero, dice Hechos 13, 44, que se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y el versículo 49 del mismo capítulo, Hechos 13:49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Ahora hay algunos que comen del pan de vida, beben del agua de vida, pero esconden los tesoros de la palabra de Dios en sus propios corazones. Qué trágico que no estemos dispuestos a compartir las buenas nuevas con los demás. Pero gracias a Dios, los integrantes de la iglesia primitiva aprendieron la urgencia de evangelizar al mundo. En Hechos 14:1, aquí vemos a Pablo y Bernabé en Iconio. Y aquí dice en Hechos 14:1, la última parte del versículo, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Cuando Pablo regresó a la región cubierta durante su primer viaje a las iglesias, según Hechos 16:5, él observó que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. En Tesalónica, Pablo predicó a Cristo durante 3 días de reposo, y Hechos 17:4 nos indica que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. En Berea, en Hechos 17, versículo 12, nos informa: así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Incluso en Atenas, Hechos 17:34, nos indica que algunos creyeron juntándose con él. En Hechos 18, versículo 8, vemos el resultado de la predicación de Pablo en Corinto. Y aquí nos dice Hechos 18, 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, en este mismo lugar, en Corinto, el Señor habló a Pablo por una visión y le aseguró en Hechos 18, 10, tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pero los pocos años de trabajo del apóstol Pablo en Éfeso fueron tan exitosos que Hechos 19:10 nos dice lo siguiente: así continuó por espacio de 2 años, de manera que, y note este término, que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí dice que todos los que habitaban en estas regiones, y no solo los judíos, sino de ahí dice judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Ahora, antes de que Pablo visitara a Roma, podía escribir a los cristianos allí, diciendo en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. Y note aquí de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, recuerda en Hechos 5:28, donde fueron acusados de llenar Jerusalén con su doctrina. ¿Y qué tal Hechos 17:6, donde fueron acusados de haber trastornado al mundo entero. Ahora, uno podría decir, bueno, en esos casos, en Hechos 5 y Hechos 17, fueron acusaciones. Y a veces, cuando uno acusa, a veces se exagera. Pero aquí vemos en Romanos 1:8 que Pablo escribió esto bajo inspiración del Espíritu Santo, no como una acusación, sino como hecho. Ya dice en Romanos 1:8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí vemos que estaban cumpliendo con la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra y que habían alcanzado aparentemente el mundo que ellos conocían. Ahora, en la misma carta, Pablo también pudo afirmar en Romanos 15:19 lo siguiente: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Notamos otra vez ese término todo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Podemos decir eso de nuestra ciudad, de nuestra región. Si descubrieras una cura para el cáncer, ¿no sería inconcebible esconderla del resto de la humanidad? ¿Cuánto más inconcebible mantener el silencio acerca de la cura de la paga eterna de la muerte? Mientras que Pablo estuvo en Roma, le escribe a los filipenses, en Filipenses 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Otra vez vemos la apariencia de este término todo. Oswald J. Smith, quien fue un gran portavoz para misiones, una vez dijo: nadie tiene derecho a oír el Evangelio dos veces mientras quede alguno que no lo ha oído una vez. Y qué trágico que alrededor del mundo hay millones que ni siquiera han oído el nombre de Jesucristo ser pronunciado. Hay millones alrededor del mundo que ni siquiera conocen lo que es una Biblia. Jamás han visto una Biblia, y en algunos casos, algunos ni siquiera tienen una Biblia traducido a su idioma. Muy impactantes son las declaraciones de Pablo hechas a los colosenses. Le recuerda en Colosenses 1, del 5 al 6, lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ahí menciona en Colosenses 1:6 que había llegado hasta vosotros, así a como a todo el mundo. La iglesia primitiva alcanzó el mundo que ellos conocieron sin modos de transporte como nosotros tenemos, sin medios de comunicación como tenemos hoy en día. Si ellos lograron evangelizar el mundo que conocieron, ¿qué excusa tenemos nosotros hoy en día con todos los recursos y la tecnología y medios de transporte a nuestra disposición. Hermanos, no hay excusa. Oswald J. Smith, el gran portavoz de misiones, una vez dijo: si Dios quiere la evangelización del mundo y te niegas a apoyar las misiones, entonces te opones a la voluntad de Dios. Ahora, Pablo también les exhorta a aferrarse al Evangelio en Colosenses 1:23 de la siguiente forma: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica, y note otra vez el término todos, en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Vemos que aunque empezaron lento y aunque por un tiempo solo querían evangelizar a los judíos, vemos que al fin y al cabo la iglesia primitiva, aún cometiendo sus errores, cumplieron con la gran comisión de ir hasta lo último de la tierra. En 1 Tesalonicenses 1:8, vamos a ver otra vez el término todo. 1 Tesalonicenses 1:8 dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces podemos inferir con seguridad de los pasajes anteriores que el cristianismo había sido difundido muy rápida y ampliamente por todo el mundo que ellos conocieron. La Biblia proporciona mucha evidencia de la difusión del Evangelio, pero la evidencia no tiene que limitarse únicamente a la Biblia. El registro histórico también lo confirma. Se sabe que Justino Mártir, que vivió en el siglo II, escribió, y oiga esto: porque no hay una sola raza de hombres, ya sean bárbaros o griegos o como se llamen, nómadas, vagabundos o pastores que habitan en tiendas, entre a quienes no se ofrecen oraciones y acciones de gracias en el nombre de Jesús crucificado. Esto es en el siglo II después de Cristo. Entonces vemos que la obra de la iglesia primitiva no era un fuego solo por un momento que se apagó, sino que vemos evidencia histórica aún en el siguiente siglo, cómo el Evangelio había llegado a las regiones más allá. Que hay otro testimonio de la historia. Plinio el Joven, que vivió en la generación siguiente a los apóstoles, en una carta al emperador escrita en el año 112, cuando era procónsul de Bitinia y el Ponto, observa que el cristianismo se había extendido por toda su provincia, no solo en las ciudades, sino también en los pueblos y comarcas, que los ritos paganos estaban interrumpiendo y que los templos estaban casi desiertos. Si esto podía decirse tan temprano y de una provincia tan lejana, ¿no es razonable suponer que el Evangelio debe haber sido ampliamente predicado en la generación anterior? Alguien ha dicho que los creyentes que tienen el Evangelio lo siguen murmurando una y otra vez entre ellos mismos, mientras tanto millones de personas que nunca lo han escuchado alguna vez caen en las llamas del infierno, eternos sin escuchar la historia de la salvación. En Mateo 13:38 nos dice que el campo es el mundo, por tanto debemos ir a todo el mundo. Ahora, es cierto que no somos capaces de evangelizar al mundo entero con nuestras propias fuerzas. Las estadísticas no nos son favorables. El diablo y todas sus fuerzas demoníacas se han levantado contra nosotros. Pero quiero que meditemos en algo que dice Mateo 19, versículo 26, donde aquí nos dice: mirándoles Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible. Ahora, no está hablando aquí necesariamente de la evangelización del mundo, pero creo que es apropiado incluir esto en el contexto, porque es el plan de Dios de evangelizar el mundo. Y aquí dice en Mateo 19, 26, en la última parte del versículo: mas para Dios todo es posible. Ahora, me pregunto esta mañana, para que meditemos: ¿es posible evangelizar el mundo entero? Que toda alma sobre la faz de la tierra oiga el evangelio. Si se logró durante la etapa de la iglesia primitiva, que no tenían los medios de transporte rápido que tenemos nosotros, que no tenían los medios de comunicación como tenemos nosotros, que no tenían ni siquiera micrófonos en aquellos tiempos, si lograron impactar el mundo entero, ¿qué excusa tenemos nosotros por no alcanzar a nuestra propia generación? ¿Sabe quién es responsable de alcanzar nuestra generación? Nuestra generación. Nosotros somos responsables de alcanzar a nuestra propia generación. Ahora, Dios nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y aquí así lo afirma 2 Corintios 5, 19, donde ahí nos dice la parte que hizo Cristo por nosotros y luego la parte que nos encargó a nosotros. 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Ahí vemos la parte de Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Ahora, aquí está, parece nuestra parte. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces vemos que Dios nos ha dado una gran comisión. Dios ha hecho su parte. Él envió a su Hijo Cristo a morir por nosotros. Él ya trató con la condena del pecado. Ahora nos toca a nosotros a llevar ese mensaje de buenas nuevas a las regiones más allá. Para ir acabando esta mañana, quiero mencionar acerca de la historia detrás de un gran himno. No sé si conocen un himno que comienza diciendo la merced de nuestro Padre. Y hay una historia detrás de ese himno que impulsó al escritor de ese gran himno. En una de las reuniones del evangelista Dio Moody, él relató la historia de un naufragio en una noche oscura y tempestuosa, cuando no se veía ni siquiera una estrella. Ahora, la posibilidad de un naufragio en los barcos de aquel tiempo, estamos hablando de los 1800, la posibilidad de un naufragio en las tinieblas de la noche era aterradora. Antes de la invención de los dispositivos modernos como el radar o el GPS, los marineros tenían que depender de los faros y luces menores de aceite para guiarlos a través de aguas peligrosas cuando se acercaban a la tierra. mientras que el faro ayudaba a iluminar el camino, desde lejos, cuando se acercaban al puerto, luces de guía, antiguamente iluminadas por aceite, estaban ubicadas lejos del faro principal a lo largo de la costa, en un área del puerto, con el propósito que los barcos podrían maniobrar de manera segura a través de canales estrechos en la noche, evitando las rocas y otros obstáculos peligrosos, pero invisibles. El barco se estaba aproximando al puerto de Cleveland, con un piloto al mando. El capitán, notando que solo había una luz, conforme se acercaban de un faro, preguntó al piloto si estaban seguros de que era el puerto de Cleveland, porque deberían estar ardiendo otras luces en la boca del puerto. El piloto contestó que estaba seguro, a lo que el capitán replicó: ¿dónde están las luces de abajo? O sea, esas luces inferiores de aceite. Se han apagado, señor, contestó el piloto. Entonces, ¿podrás llegar al puerto?, preguntó el capitán, a lo cual respondió el piloto: tenemos que llegar, señor, o perecemos. Con valor, el viejo piloto navegó la nave hacia el puerto seguro. Pero en la oscuridad de la noche del puerto, el piloto perdió el canal. El barco estrelló violentamente contra las rocas, y en las aguas tormentosas, trágicamente, perecieron muchas almas. Entonces Moody hizo su llamado a la audiencia. Mis hermanos, el maestro tendrá cuidado del gran faro. Cuidemos nosotros de mantener ardiendo las luces de abajo. Entre los oyentes de Moody esa noche estaba el señor Philip Bliss, el conocido escritor de himnos, y la impactante historia le sugirió de inmediato uno de los himnos más populares, que dice: la merced de nuestro Padre es un faro en su brillar. Él nos cuida y nos protege con las luces de alta mar. Reina noche de pecado, ruge airada negra mar. Almas hay que van buscando esas luces de alta mar. Ten tu lámpara encendida, que en la tempestad habrá algún náufrago perdido, y tu luz le salvará. Mantened el faro ardiendo, arrojad su luz al mar, que si hay nautas pereciendo, los podréis así salvar. ¿Qué de ti? ¿Estás dispuesto a tener tu parte en encender esas lámparas inferiores mientras Dios se encarga del gran faro? Hay una gran obra para hacer y le toca a nosotros alcanzar nuestra generación, yendo a todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura.